Este programa es una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmite con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Hola, bienvenidos nuevamente. Un saludo desde Uniminuto Radio para todos los amigos que nos siguen a través de todas estas emisoras que muy gentilmente se han unido para que el Centro Tutorial MITÚ de la Universidad Minuto de Dios pues pueda cumplir con sus estudiantes trayéndoles todo ese material que necesitan en este semestre. Dado que el COVID pues nos ha traído la posibilidad de trabajar a través de las tecnologías, pues hay que aprovecharlas. Creo que es un momento muy especial. Algunas veces estábamos como muy perezosos para hacer ese tránsito a la virtualidad, pero hoy el mundo está viendo, no con fascinación, sino con realismo, que todo está montado sobre las redes, sobre la virtualidad, sobre la digitalización de las comunicaciones, del estudio y de los materiales. Así pues que un saludo muy cordial y vamos a acompañarlos a ustedes durante estos 40 minutos con un tema que estoy seguro que les va a interesar en la gratísima compañía de la profesora Doris Dalila Durango Espitia. Doris, bienvenida a este espacio.
Carlos, muy buenas tardes. Qué rico estar aquí con ustedes y compartir de este espacio. A todos nuestros estudiantes y a la comunidad en general, un especial saludo cargado de buenas energías para que nos acompañen todos estos días y todo el semestre y toda la vida.
Sí, señora. Aquí estaremos siempre juntos al pie del micrófono, al pie de la radio, para hacer de este medio pues ese medio importante que lleva la educación, la información académica. Antes lo llamábamos educación, ahora se llama información académica. Así que bienvenidos. Doris, usted que también es estudiante, está haciendo su maestría, pues uno siempre se enfrenta a un problema gravísimo. Uno va a clase, le cuentan el rollo, le explican. En el momento de la clase uno como que sí entiende, a veces como que no. Y al salir de la clase se le olvida todo, absolutamente todo. Otro problema que tenemos es que ¿cuán nos cuesta poder concentrarnos cuando estamos leyendo un texto? A veces pasamos las hojas, cerramos el libro y ¿de qué se trataba? Ni idea. Y le has gastado un tiempo bárbaro. Y así con todo, esos problemas del aprendizaje no son tan simples. Muchas personas creen que eso se soluciona con un abrir y cerrar de ojos y realmente no. Hay una gran cantidad de técnicas que se han desarrollado desde el campo de la pedagogía para lograr aprender con más eficiencia, más eficacia, a una mayor velocidad. Y sobre todo cuando estamos en el ámbito académico, pues que se nos exige tanto, ¿no? Hay que leer mucho, hay que trabajar mucho, hay que procesar información en cantidades y sobre todo hay que comprender de qué nos están hablando, qué es lo que estamos leyendo y sobre todo cómo lo vamos a aplicar en la vida práctica del ejercicio profesional.
Antes de abordar el tema a profundidad, es importante reconocernos como seres humanos capaces, con las habilidades extraordinarias para afrontar los diferentes retos que nos presenta la vida. Tenemos que pensar que siempre somos capaces y que podemos con todo lo que la vida nos ponga ante nosotros.
Hay que recordarle a todos nuestros oyentes que todos los seres humanos tienen capacidades intrínsecas que les permite sobrevivir sobre el planeta, ¿no? Aquí todos tenemos capacidades, unos en mayor o en menor medida, pero todos tenemos capacidades. Nuestra corporeidad está diseñada para pensar, para desarrollar, para crear, definitivamente.
Si tú decías ahorita, bueno, yo soy estudiante, pero también soy docente. Entonces, como estudiante tenemos unos retos que día a día el mismo proceso académico nos pone, ¿cierto? Y de nuestra actitud, pues depende afrontarlo. Pero como docente como tal, a mí me da mucha tristeza escuchar a ciertas personas o a ciertos estudiantes decir, es que yo no soy inteligente, es que yo soy un bruto, es que yo soy incapaz, es que definitivamente esto no se hizo para mí. es que esto de las nuevas tecnologías no va conmigo. Mejor dicho, ya empiezan con pie izquierdo el proceso académico. Eso tal vez es motivado por situaciones del momento, ¿sí? Porque a veces las emociones como tal nos juegan un papel pero re importante en todos nuestros procesos, llámense académicos, familiares, todo tipo de procesos. Las emociones siempre son ahí como que la columna vertebral. El hecho de que no se entienda un tema, de que se le dificulte concentrarse o de que no haga las actividades a la misma velocidad que la hacen los otros compañeros, no es sinónimo de ignorancia.
Sí.
No, no, para nada. Como bien lo decías,
sí,
todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de aprender y de afrontar ciertas situaciones. Todos tenemos habilidades y tenemos un cerebro altamente potencial que nos puede ayudar en este proceso.
Lo que pasa es que las experiencias de vida son muy distintas entre todos. Y yo, por ejemplo, no podría, pues puedo conversar algo con una persona que maneja una finca, pero yo asumir una finca no, ni de riesgos. Mi experiencia no me lo permite, es decir, eso sería absurdo para mí. Y muchas veces nosotros nos metemos en campos que de los cuales sabemos muy poco. Por eso, cuando uno selecciona su profesión, que va a ser la herramienta para ganarse el pan de cada día y sobre todo para construir una sociedad, uno se tiene que tener cierta afinidad. Y muchas personas se meten en carreras en las cuales no tienen ninguna afinidad, no tienen ninguna experiencia de nada, no tienen ningún acercamiento al tema. Pues claro, es un mundo totalmente desconocido. Ahí la cosa se complica demasiado. Entonces, una primera llamada, aparte de decirle a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros oyentes, usted es capaz, por Dios, usted es capaz de hacer las cosas, es estar en el lugar justo, en el medio justo. Porque de lo contrario, pues va a encontrar muchos tropiezos para poder caminar en un lugar donde va a estar terriblemente incómodo y sobre todo que desconoce el tema sobre el cual va a tratar y trabajar y desarrollar.
Definitivamente, pues hay que estar donde se está a gusto hacerlo. Hay que partir de una experiencia, lo que decías. Yo no puedo de pronto conocer o tener el conocimiento total de todas las áreas porque es imposible, ¿cierto? Sí. Pero sí debo partir de mi experiencia personal, de hacer como esa buena elección que dices, de no de pronto caernos a la primera cuando, por ejemplo, elegimos mal una carrera. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de grado 11, yo siempre les digo, muchachos, hay que mirar siempre qué es lo que ustedes quieren, pero además de eso, deben saber para qué son buenos. Deben saber reconocerse y deben determinar en qué de pronto espacios no van a estar bien o no van a estar cómodos en ese caso, para evitar de pronto inconvenientes en la primera fase de este proceso académico o los tropezones, como dicen por ahí.
Hay una cosa ahí que tú dices y que la he escuchado en estos días en otros programas que he estado haciendo, que se sientan cómodos. Yo prefiero que se sientan bastante incómodos, la verdad, porque a veces cuando hay demasiada comodidad, entonces no hacen nada, porque es que están tan cómodos que como para qué me muevo. No, realmente cuando uno está involucrado en estos temas académicos debe incomodarse bastante, porque tienes que sacarle el tiempo para estudiar, tienes que sacarle el tiempo para leer, para buscar, para investigar, para datearte de las cosas. Entonces, realmente se tiene lo que incomodar. Muchas veces hasta nos toca cambiar nuestros ritmos de sueño porque es que el tiempo no nos da para hacer un trabajo. Y qué rico que es poder entregar un trabajo bien hecho, bien construido. Y uno dice, mire, me voy por un 5. Y no es por el hecho de hacer el trabajo por la calificación. No, es el hecho de hacer el trabajo por la satisfacción, primero, de haber entendido un tema, haberlo podido desarrollar, haberlo podido plasmar en un texto y poderlo entregar con mucho orgullo.
Entonces cambiemos más bien el término, que se sientan a gusto, que se sientan a gusto y que quieran lo que están haciendo. Se sientan
eso
motivados.
Sí, más bien. Eso sí, más
bien. Para no pelear, para no pelear.
Sí, no, tú y yo nunca pelearíamos, por favor, de ninguna manera. Pero sí, es decir, la vida, mi querida Doris y amigos oyentes, la vida es un reto permanente y eso es lo fascinante de la existencia. El solo hecho de nacer ya, el solo hecho de poder pegar ese arrancón, de poder respirar, ya es el primer reto que tienes cuando llegas a esta realidad. Entonces, lo importante aquí es aceptar el reto. no hacerle la curvita a él para evitarme. No, 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 las cosas se enfrentan y vamos para adelante. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Si usted va a hacer un proceso de astronomía y a duras penas ve la luna y entiende que es la luna, pues creo que las cosas no le van a resultar bastante bien.
Así es. Yo siempre les comento esa situación a los muchachos. Siempre vas a tener un aporte de mí con respecto a mis chicos de 11 también, porque yo siento que ese es el paso más importante para llegar a esa etapa fundamental en la que están nuestros muchachos de la Uniminuto en este momento, esa elección, esa muy buena elección. Entonces yo les decía, aparte de estar cómodos, que ya no es cómodo, sino estar a gusto con lo que se hace, a gusto, es importante descubrir los talentos que se tienen, ¿sí? Claro. ¿En qué sentido? Mira, yo te comento esto, toda mi vida, hasta los 17 años, quise ser médica. Ajá. Desde chiquita, usted va a ser la médica, ve a la médica de la casa, tenía mi botiquín, alguien se caía, yo era quien los curaba y todo. Resulta que hubo algo que marcó mi vida. Uh-huh. Y fue una vez mi hermana tuvo un pequeño accidente en la casa. Sí. Y tuvo una herida en el pie. Resulta que como yo era la médica, yo era la enfermera, yo tenía que acompañar. Claro, estuve en el proceso de que cuando a ella le estaban haciendo un procesito ahí como para unirle, bueno, para hacerle la curación, sí, pues hubo mucha sangre, entonces...
Y ahí sí ya no te gustó.
¿Qué pasó? Adivina qué pasó. Ella quedó en la cama y yo quedé en la cama al lado. Caí claro, como un pollo. Entonces, eso puede ser chistoso para muchos, pero para mí fue algo que me marcó y me dijo, oiga, yo definitivamente para esto,
No. Sí.
No. Entonces, aparte del gusto como tal o de la influencia que puedan ejercer de pronto amigos, la misma familia, debe estar ese amor, debe estar como que esa sincronía con la carrera que escoges, sí, ¿no?
Pasión por lo que uno hace, Doris.
Sí, mucha pasión.
Es que, porque si uno no, si eso no le mueve la aguja a uno, si eso no hace que te trasnoches, por ejemplo, que te esfuerces, porque esto es una maravilla, porque esto es riquísimo, porque esto es wow. Si eso no pasa, pues no pasa. Es como el amor, ¿no? Si uno no se enamora de verdad, es decir, capaz de poner su vida en juego, pues no hay nada que hacer. La profesión es exactamente igual. Siempre pongo un ejemplo y es que en mi familia pues tengo un hijo músico y músico de verdad, ¿no? Músico de verdad, egresado de la Universidad Nacional. En cambio yo soy melómano, yo nunca pude con los instrumentos, a mí siempre me ganaron los instrumentos, pero a mí la música me apasiona. Fíjate la diferencia, una cosa es ser el músico que estudia música y que se convierte en un concertino, ¿no es cierto?, de un instrumento, y otra cosa es el que le gusta la música y la escucha y la oye y se deleita con ella y ya. Entonces, nosotros también tenemos que mirar un poco eso, ¿no? A veces los temas nos entusiasman, pero la gran pregunta es, ¿tienes los talentos para desarrollarlos? Hay alguna afinidad, pero el tema es, ¿tienes los talentos realmente para hacer, desarrollar esa actividad?
Somos realmente privilegiados al tener un cerebro extraordinariamente poderoso, Carlos. Millones de neuronas que funcionan entre ellas para darnos la posibilidad de aprender nuevas cosas todos los días, sin la posibilidad de que se nos vaya a acabar el espacio en el disco duro como nos pasa con los con los equipos modernos.
Sí.
Entonces, nuestro cerebro es tan potente, que podemos aprovecharlo, pero de una manera extraordinaria. Pero siempre debemos que tener en cuenta, Carlos, que debemos cuidarlo. Y una manera de cuidarla es evitar los excesos,
sí,
y pues realizando también ejercicios que nos permitan entrenarlo de cierta manera, porque no es bueno dejar a nuestro cerebro dormir.
Alguien decía que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar todos los días, ¿no?
Todos los días, Carlos, así es. Siempre tenemos de pronto, como seres humanos, a veces unos hábitos no tan buenos, y debemos fortalecer otros que sí de pronto nos ayuden a entrenar nuestro cerebro. Entonces me gustaría comentarte de unos malos hábitos o malas prácticas, vale, que, de nuestro cotidiano trabajo pues cometemos. Un exceso es dormir poco.
Y sobre todo los jóvenes tienen que dormir un poquito más, ¿no?
Claro.
Nosotros los viejos ya no.
No, tampoco. La idea de dormir es para todos, ¿no?
El problema es que uno cuando ya entra a cierta edad, los cargos de conciencia no lo dejan dormir.
Las deudas.
Entonces se despierta uno muy temprano.
Carlos, ¿cuántas horas crees una persona debe dormir para tener un descanso reparador, efectivamente?
Bueno, para un estudiante universitario que tiene responsabilidades académicas y todo lo demás, pues debe dormir más o menos entre 7 y 8 horas diarias.
Sí, el problema está, Carlos, que estamos en una sociedad donde la gente está durmiendo poco, donde estamos durmiendo menos de ese tiempo. ¿Y qué pasa? Que básicamente pues al día siguiente nos toca responder a unas actividades académicas, a unas actividades laborales, a unas actividades familiares. Y pues obviamente vamos a estar pues con la batería súper, súper baja y pues no vamos a estar descansados, no vamos a estar de pronto lo normalmente activos. Entonces es un mal hábito dormir poco. Nos estamos dando cuenta que las redes sociales influyen mucho en eso. A veces ni siquiera es el trabajo de la universidad, ni siquiera es el trabajo de otra cosa, sino que hay elementos que nos están distrayendo un poco y nos están robando nuestro tiempo de sueño, en este caso.
El estar conectados, ¿no? Estar conectados, eso sí que es malo.
El hecho no es que nos desconectemos totalmente, el hecho es que las horas que están dedicadas, que deben estar dedicadas para dormir, sea para eso, no para de pronto entretenernos en otro tipo de actividad.
Entre otras cosas, Doris y oyentes, la habitación donde nosotros vamos a dormir, donde vamos a descansar, debe estar una habitación limpia, en lo posible con una buena aireación, ¿no es cierto? Es decir, que circule el aire, ¿no? Esas habitaciones súper encerradas, no, y en el caso de ustedes, que es tierra caliente, menos. Sí. Mucho cuidado con los ventiladores, mucho cuidado con los aires acondicionados, también eso molesta un poco, ¿ah? Además porque te puedes resfriar, por ejemplo, con un ventilador mal colocado. Junto a eso, evitar todos estos aparatos, ¿no? Entonces, los celulares fuera de la mesa de noche, eso no debe existir ahí. El celular debe estar lo más alejado posible de su cama. Es más, si usted tiene una habitación en estudio donde hace su labor académica, deje su celular ahí. No creo que se la vaya a perder, déjelo ahí. Al otro día se va a encontrar con su celular. Y eso le permite tener más tranquilidad. Lo mismo los aparatos de televisión, no deben de estar en las habitaciones. Y los computadores tampoco, y ni las tabletas. La habitación debe ser un lugar para dormir. Yo entiendo que muchas veces las dinámicas de nuestros hogares pues no lo permiten, en el sentido de que a veces compartimos la habitación con una, dos o tres personas, lo cual pues, bueno, tiene sus implicaciones. O la casa es tan pequeñita que todo queda en el mismo espacio. Pero lo deseable, es decir, el punto al que quisiéramos llegar es tener una habitación cómoda, muy ordenada. El desorden no ayuda para nada, muy ordenada, alejada de todos esos aparatos y todas esas cosas. Uno entra a su habitación y es a dormir.
Y Carlos, sobre todo limpia, ordenada y limpia también.
El aseo.
Coincido contigo con lo de los aparatos electrónicos. No sé si te ha pasado, pero a veces uno se queda dormido. Comete el error de ponerse a ver televisión y se queda dormido con la televisión prendida.
Eso es terrible.
Yo siento que no descanso en toda la noche, así me haya dormido a las 8 de la noche.
Sí, no.
Lo mismo, ¿sabes qué pasa también? Con la luz. Una luz prendida no ayuda mucho, no ayuda mucho al descanso. Entonces, entre más oscurita o media o una luz tenue tenga la habitación, pues sería fantabulosa en este caso.
Y además piensen en gastos, ¿no? Tener un televisor conectado, aunque no esté encendido, pero el estar conectado está consumiendo energía, ¿no? Lo mismo con todos los aparatejos que podemos tener en la casa. Desconéctese. Desconecta el televisor, si no está usando el ventilador, desconéctelo. Hay algunos aires acondicionados que se pueden programar para que se apaguen a ciertas horas. En fin, la idea aquí es economizar también energía, es un costo adicional que está en casa y a veces no lo pensamos, ¿no? Simplemente estamos enchufados todo el tiempo, el cargador del celular pegado a la pared. No, en fin, eso hay que mirarlo bien para economizar primero costos, la economía de la casa, y segundo, nuestra salud, que es lo más importante.
Definitivamente, pues el sueño es esencial, tenemos que partir de eso. ¿Para qué? Pues para que nuestro cuerpo se recargue, para que nuestro cuerpo se repare, para que la mente descanse. Además de que también nos permite mantenernos sanos y prevenir enfermedades también.
¿Y después de dormir, qué hacemos?
Otro, de pronto, mal hábito que tenemos algunas veces, porque me incluyo, aunque ya yo estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello y me ha ido muy, muy bien.
Sí.
A veces por los afanes, a veces por el trabajo, por el exceso de actividades, no desayunamos.
Uy, no, eso sí es fatal.
No desayunamos.
Eso es lo peor, eso sí. Es lo peor que puedes hacer. Eso es malísimo.
Resulta que el desayuno es la comida principal del día, es la más importante sí. Del día. Porque si no lo hacemos, obligamos al cerebro a que trabaje con las reservas después de un periodo largo.
De ayuno.
De tiempo sin haberse alimentado. Entonces, está trabajando con la reserva, Carlos. Además que a nivel de estómago y todos los componentes gástricos vamos a sentirnos incómodos. Claro. Entonces, el cerebro igual va a estar falto de nutrientes porque el cerebro también absorbe nutrientes de oxígeno también. Entonces, el desayuno es la comida principal del día.
Y eso que ustedes allá en esa zona del país pues tienen costumbres muy interesantes del desayuno, ¿no? Realmente es casi un almuerzo, realmente esos desayunos son increíbles, ¿no? Lo que no sucede aquí, ¿no? Aquí a duras penas un café, un chocolate, un pan, un huevo y corra, ¿no? Allá uno por lo menos puede disfrutar de un desayuno un poquito mejor, ¿o no?
Bueno, eso también va en los gustos de cada quien, ¿no? Si tú me hablas de la costa, que es mi departamento de procedencia, ahí sí te digo, vas a encontrar un desayuno tipo almuerzo.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Con todos pescaíto, los componentes,
su
sí,
pescaíto pero, ahí.
Mejor dicho. Pero sí, eso va entre los gustos de cada quien. Lo importante es que sea pues algo nutritivo, que no se deje pasar esta hora, Carlos, porque es que realmente es vital. Sí. Es vital y es la que nos va a dar como la energía para todo el día.
Estartazo.
Si estamos bien alimentaditos, si estamos con las energías suficientes, yo estoy segura de que nos va a ir mejor en las diferentes actividades que tengamos durante el día.
Bueno, el otro golpe es el almuerzo, que debe ser bien balanceado. Pero el golpe más pequeño y a una hora siempre en lo posible exacta es la cena o la comida. Lo deseable es que uno coma por tarde 6 de la tarde. ¿Por qué? Para que no tengas que acostarte lleno con unos problemas gástricos que después te van a pasar factura y vas a pasar muy mala noche. Cuando uno se acuesta lleno, eso es terrible. O una comilona, esas pavorosas, no, realmente no conviene. Casi siempre lo hacemos cuando estamos trabajando en grupo, que nos da por comer y comer y picar y picar una cantidad de cosas que finalmente nos hacen daño. Entonces, ese tema de las comidas es bien importante. Y no picar demasiado, ¿no? Porque a veces durante el día uno, la ansiedad lo pone a comer de cuanta cosa se le ocurra y no es tan bueno. Deben de ser los 3 golpes, si al caso unas medias 9, pero si comes bien, el asunto es que primero no te vas a engordar, segundo la cosa va a ser bastante balanceada y tercero vas a ayudar a todo sistema digestivo, ¿no? Bueno, ¿qué sigue después, Doris?
Como nuestro cerebro es tan potente, él necesita de unos elementos principales que son los nutrientes y el oxígeno. Entonces, un mal hábito que se tiene a veces es también por la situación que se le presenta a la persona, pero a veces se expone a altos grados de contaminación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, al necesitar oxígeno y encuentra pues un aire contaminado, pues va a ser poco o nada el oxígeno que va a recibir para su correcto funcionamiento. Entonces, evitar los olores fuertes, los espacios contaminados en lo posible. Por eso te digo que eso depende también de la dinámica de la persona. En este caso,
hay que utilizar las herramientas adecuadas de protección, ¿no? Los medios adecuados de protección, mascarillas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay algo que se te olvida ahí, Doris, el cigarrillito. Ya dejen, eso fue del siglo pasado, sí. Eso nos vendieron los cigarrillos a través del cine, la televisión, y por eso la gente empezó a fumar como locos. Realmente el cigarrillo hace mucho daño y a la larga se la va a cobrar. Es que es tan simple como eso.
Es que ya se ha comprobado que el cigarrillo no solamente afecta a los pulmones.
Sí.
No, ya eso no es así, sino que también produce que el cerebro tenga como un grado de contracción, uh-huh, lo que a lo largo, según expertos y médicos, puede producir Alzheimer.
Imagínate eso. Entonces, nada, adiós cigarrillitos chinos. Ese cuento es que me ayuda para la digestión, carreta. Es que me siento mejor y me evita la tensión. Eso es carreta, eso son puras patrañas. Entonces, nada, chao cigarrillos.
Es que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Es que debemos manejar como que esos niveles de estrés también. Porque la gente se escuda en decir que estoy estresado, que un cigarrillo me desestresa. Sí. Que estoy que me duermo y vengo y me tomo una bebida energizante.
Peor.
Entonces ahí tengo la bebida energizante y tengo también el cigarrillo por
un lado. Esas bebidas energizantes son un veneno, por favor, no consuman de eso. Le acaba con su páncreas, le acaba con su hígado, les acaba con la cabeza, con el corazón. No, por Dios, no, no y no. Los niveles de taurina y los niveles de cafeína son absurdos, entonces, y eso que tiene otras sustancias adicionales. Si usted quiere un estimulante natural, tómese un tintico chiquito, pequeñito, ¿eh? Pero no se toma la greca ni el jarro, pues no le va a servir, termina con una gastritis horrible, ¿no?
Carlos, te comparto otra experiencia.
Cuente a ver.
Cuando yo estaba en la universidad, como tú dices, a mí me gusta hacer las cosas bien hechas.
Ajá.
Me gustaba trasnochar, hacer mis trabajos a tiempo, no colgarme con muchas actividades. Recuerdo muy puntualmente en una ocasión que tenía como que presentar un parcial. Y pues tenía hartos trabajos también por ahí, pues saqué los trabajos y todo eso. Entonces dije, ay no, pero es que tengo mucho sueño. Y vino y precisamente una amiga me llamó en el momento. Me dijo, hey, para que puedas trabajar bien, que fue el error, todavía me acuerdo, me da todavía como
escalofrío.
Como, no. Me dijo, tómate un café con una aspirina. Mira eso.
Por Dios.
Lo hice, Carlos, lo hice. Lo hice porque yo estaba estresada, porque tenía que estudiar para el parcial y tenía que leer muchísimo. Listo. Me tomé eso equivocadamente, porque le digo, los muchachos que no vayan a hacer eso jamás. Y listo, estudié a las mil maravillas, eran las 5 de la mañana y ya yo quería dormir. Yo dije, ya terminé, ya hice todos mis pendientes, quiero dormir. No pude dormir.
Sí, eso no.
Pasé todo el día, hice mi parcial, estuve en la universidad y pasé todo el día como un zombie en la universidad.
No, eso es un peligro, eso es atentar contra la vida.
Claro, Carlos, claro, entonces una sugerencia es no creer en bobadas, no creer en cosas, en que venga y haga tal cosa. Lo mejor es que usted tome sus descansos en el día, cambie sus hábitos de sueño o tómese un tintico solito, pero no se ponga a estar mezclando cosas o a estar tomando bebidas energizantes, que al final lo que le van a traer es un problema tenaz de salud.
Y una cosa importante ahí, Doris, es un llamado de atención y los invito a que entren a la página de la Uniminuto Radio y busquen unos podcasts sobre unos programas que hicimos sobre el tema de drogas. Y resulta que la primera puerta que tú abres al tema de las drogas es el cigarrillo y las bebidas energizantes. Y de ahí para adelante se puede encontrar usted con lo que quiera. Y es muy triste acabarse uno la vida utilizando cosas que finalmente lo que hacen es esclavizarte y acabarte y volverte un despojo humano. Así que cuidado, chicos, con eso, cuidado. Bueno, hay otras actividades que son muy importantes, mi querida Doris, para poder estudiar. Y una de ellas es, primero, organización, ¿no? Es decir, tenga una agenda adecuada, organizada, metódica. Tenga sus tiempos para estudiar, sus tiempos para leer, sus tiempos para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de actividades. La agenda es fundamental. Si usted no tiene una agenda, empieza a perder mucho tiempo pensando qué va a hacer o distrayéndose. Entonces lo coge el Facebook, lo coge el WhatsApp y usted se olvidó de todo. No, es muy importante el horario, la agenda. todo el mundo tiene agenda. Uno sin agenda, yo no podría vivir sin agenda, porque es que yo sí tengo que ser que tengo que hacer cada día, encontrarme contigo este día para grabar. Eso está ahí, marcadito, ¿sí? Y hay un tiempo específico para eso. Entonces, si nosotros cuadramos bien nuestros horarios, se van a dar cuenta que el tiempo sí nos rinde, que el tiempo llega un momento en que hasta uno puede colocar en su agenda tiempo de esparcimiento, una hora, listo, una hora, ya. ¿Sí es? Entonces, es muy importante eso. Otra cosa que es fundamental, la práctica sobre las teorías que estamos estudiando o que nos están diciendo en clase nos permite pasar. En nuestro cerebro funcionan dos memorias, así como en el computador. Entonces, está la memoria RAM, que es lo que, sí, que es lo que tú estás escuchando en la clase y tú estás entendiendo, pero eso queda en la memoria RAM. Y tienes que pasar esa información, ¿a dónde? Al disco duro de tu cerebro, ¿de acuerdo? Para que esa información realmente tenga significado y esté allí. La práctica es lo que permite que eso suceda, ¿de acuerdo? Por eso, cuando uno escoge una carrera y tiene ese gusto por su carrera y la conoce, permite desarrollar esas prácticas y le permite realmente entender lo que le estaban diciendo y lo que está estudiando, la práctica. Acuérdense que nosotros, dentro de un minuto, siempre estamos hablando de la praxeología, ¿no es cierto? Bueno, empecemos a aplicarla realmente en nuestros procesos de estudio. La praxeología. Eso nos permite realmente entender las cosas y poder organizar nuestro trabajo. De lo contrario, va a ser muy difícil porque intentamos memorizar una cantidad de datos que pasan demasiado rápido y que finalmente pues, no te van a quedar, no hay nada que hacer. Entonces, tratemos de hacer eso, pasar de la memoria RAM al disco duro de nuestro cerebro.
Otro tip de pronto para entrenar un poquito nuestro cerebro y para que nuestras actividades académicas se vayan desarrollando de la mejor manera, de la manera más eficaz, es empecemos a utilizar estrategias de estudio, en este caso. ¿Estrategias de estudio como cuál? Primero, debemos abolir la creencia limitadora del yo no puedo. Una, esa es la primera. Segundo, autorreconocer, ver de qué manera aprendemos mejor. ¿Quién más que nosotros para entender y reconocerlo? Ah, es que yo soy más visual, yo soy más auditivo, yo soy multimedial, ¿sí? Porque la idea es desarrollar nuestro proceso académico apoyado de estrategias que mejoren este proceso. Una estrategia también es alejar las distracciones externas. Alejar toda distracción externa que nos cohiba de entender, de concentrarnos en este caso. El hecho de tomar apuntes, eso no está pasado de moda. Entonces, hay veces, Carlos, no sé si te ha pasado, que ya la gente no toma apuntes. Entonces, como tienen el celular,
ponen la grabadora
o vienen y le toman la fotico al tablero o a la presentación. Sí. Y ahí se está perdiendo de una actividad muy importante para el cerebro, que es escribir.
Sí. Ahora bien, en ese sentido hay que saberlo hacer, ¿no?
Sí,
porque claro. Porque a veces uno hace una cantidad de garabatos y después va a interpretarlos. Queda más loco que una cabra. Entonces, en ese sentido, sí, hay que tener cierta metodología para tomar apuntes. Más que apuntes, realmente lo que funciona son cuadros de flujo.
Mapas mentales.
Eso sí le funciona. Entonces, haga cuadritos, flechitas, ponga palabras claves, ¿no es cierto? Eso sí le funciona. Tomar textos como secretaria, a menos de que sepa taquigrafía, ¿no es cierto? La cosa funciona, pero si no, pues nada. Es muchísimo mejor hacer los mapas mentales, muchísimo mejor.
Claro, es que de forma gráfica es más práctico,
claro.
Y más rápido y más cómodo también.
Sí. Y sobre todo entender el flujo de las ideas, ¿no? Que eso es lo que finalmente te permite pues entender la materia como tal.
Manejar condiciones de jerarquía, sí. Qué va, qué no va. Sí. Carlos, es importante que juguemos también con nuestra memoria, hay que retarla, o sea, hay que hacer jueguitos diarios, hay que ponernos a pensar, hay que hacer crucigramas, hay que hacer sudokus, hay que hacer sopas de letra, hay que buscar, venga y buscamos la diferencia. Aunque sean actividades como para muchos de pronto muy sencillas y de poca importancia, nuestro cerebro a veces lo necesita, sí. necesita entrenar la memoria como
hacer
tal.
Hacer ejercicio.
Entonces, hacer ejercicio.
Ejercicio mental, sí, ejercicio mental.
Hay que hacer ejercicios todo el tiempo. Y hay algo que no hemos hablado, la actividad física. Claro. ¿Será que la actividad física está aislada de la actividad intelectual?
Nunca. Si uno está sentado apoltronado como un mueble más en la casa, le aseguro que su cerebro está a muy bajas revoluciones. Hay un ejercicio que yo siempre hago en mis clases, y es que cuando las clases son de 2 horas, por ejemplo, a mitad de clase yo les digo a los chicos, bueno, se para todo el mundo a estirarse, estiren esos brazos, levanten esas piernas, giren su tronco, porque hay una teoría que creo que es bastante cierta, y es que cuando a ti se te duerme las nalgas, el cerebro está igual, por el físico cansancio. Entonces, nada, hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que moverse. Por eso a uno siempre le dicen, haga pausas activas, para poder dinamizar el cuerpo y darle un respirito al cerebro. Hay otra actividad que es bien importante, Doris, y que yo sí tengo que recalcar en eso, la lectura. La lectura es fundamental, porque es que la lectura te ayuda a desarrollar tu imaginación, te ayuda a conocer otros mundos sin necesidad de haber salido de tu casa. La televisión no te permite hacer eso. Los medios electrónicos, pues no. La lectura tiene la magia increíble que desarrolla tu cerebro. Yo vengo del mundo de la televisión, y la televisión está hecha para que usted no piense. Si la televisión estuviera hecha para que usted tuviera que pensar y cuestionarse las cosas, te aseguro que nadie vería televisión. La televisión se construye es para que usted no piense. En la realidad, usted no ve televisión, el televisor lo ve usted, ¿no? La radio tiene esta magia que finalmente es su imaginación. Ahí hay un poquito más de magia y empieza a funcionar distinto. Pero la lectura es fundamental. Un cerebro que no es entrenado a través de la lectura, difícilmente. Y la buena música. La buena música es muy importante. La música contemporánea es una música demasiado plana. Realmente son cajas de percusión. Pero la música construida, elaborada, es muchísimo mejor. Porque eso le ayuda a usted a afinar una gran cantidad de sus sentidos. Y sentidos espaciales que son fundamentales. Entonces hay que cultivarse un poquito en ese sentido. Bueno, Doris, ya nos queda la última recomendación. ¿Cuál sería?
Como última recomendación es, evitemos, muchachos, acostumbrarnos a los malos hábitos, que lo que permiten es que nuestro cerebro no alcance su alto nivel de potencialidad. Más bien, hagamos actividades que lo fortalezcan. Confiemos en él, démosle el espacio para que él nos ayude, pero nosotros también debemos ayudar. Entonces, buena lectura, a escuchar música clásica, a realizar sus mapas mentales, a elaborar programas de trabajo, a evitar crisis estresantes. Entonces, muchachos, todos podemos, todos somos capaces y podemos hacer de estos procesos académicos, procesos altamente efectivos, apoyados de nuestras estrategias y nuestros mecanismos de estudios apropiados.
Y como buenos colombianos, nunca dejen las cosas para más tarde, ¿no? Las cosas se hacen cuando hay que hacerlas. Porque si no, pues te coge la noche y empiezan los problemas, empieza el estrés, empiezas a no dormir, empiezas a hacer una cantidad de tonterías para poder cumplir, y finalmente el producto final que estás entregando no es de calidad. No perdamos el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso hay que hacer un cronograma. En ese cronograma incluya tiempo para distraerse, para relajarse, para caminar, por ejemplo, pero es un tiempo determinado. No es que usted coja todo el día para hacerlo, a menos de que así lo decida, y si no tiene otras cosas para hacer, pues bienvenido. Pero lo contrario, siempre maneje un organigrama, maneje un horario, es muy importante, ¿vale? Bueno, Doris, el tiempo se nos fue. Ha sido muy grato conversar contigo y con tus estudiantes, y a trabajar duro y parejo. Colombia nos necesita con mucha urgencia, realmente con mucha información, bien estudiaditos, con buenas lecturas. Hoy el mundo nos permite conectarnos a las más grandes bibliotecas y, entre otras cosas, no se nos olvide que la biblioteca de Uniminuto, la biblioteca sede principal, también la puedes consultar a través de su página. Así que hay una gran cantidad de material que está allí que perfectamente se puede usar a través de la internet.
Un abracito a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de trabajar temas muy, muy importantes. Entonces, hasta la próxima y cuídense mucho. Todos en casa.
Todos en casa, sí señor, hay que cuidarnos porque el coronavirus está ahí, está vivito y nos está pues ahí al acecho. A todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía y a las emisoras amigas pues muchas gracias por este espacio que le conceden a Uniminuto Radio a nombre de la Universidad Minuto de Dios. Será hasta pronto. Gracias.
El anterior programa fue una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial Mitú y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmitió con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en Mitú. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.